Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Vamos como un ciclón en esta mañana de jueves 9 de enero, en la que hace fresquito, se está notando. Luego los cálidos rayos del sol irán templando el día, pero estas mañanas de invierno se notan a esta hora, incluso en el estudio yo estoy aquí frotándome un poco porque hace algo de fresquito esta mañana. Nada que no se arregle, con un café calentito, por ejemplo. Si usted te infusiona, aproveche ese té verde a esta hora de la mañana. Y encima que hemos empezado el año con muy buenas costumbres, seguro que más de uno empieza a cuidarse de esa manera. Hay que seguir así, ¿eh? Hay que seguir en esa línea. Aquí estamos para acompañarle en ese momento de reflexión, taza en mano, justo antes de enfrentarse a lo que traiga el día, que seguro que va a ser bueno. Bueno, pues con estas condiciones meteorológicas y en medio del mar, en una neumática atiborrada de gente, no se me quita de la cabeza la imagen de esa mujer que daba luz hace unos días a 180 millas mar adentro desde Lanzarote. Solo pensar en esa situación pone los pelos de punta. Pero allí la vida se abrió paso. Horas después esa embarcación era rescatada por servicio marítimo. Y ayer comentábamos la fotografía de la mujer y su bebé aún en la lancha que pudieron obtener pues los equipos de rescate de salvamento marítimo. Yo trato de ponerme en su lugar. Quien tenga hijos sabe lo intensos que son esos momentos previos al parto, la incertidumbre, ¿verdad?, que rodea esa situación, incluso en un hospital, con toda la atención sanitaria. Y pensar en ese momento, en medio de la nada, es para ponernos los pelos de punta, ¿verdad? Bueno, y vamos a buscar más detalles sobre esa historia. La madre y su bebé se encuentran, por suerte, en buen estado, pero hay historias como esta que no las supera ni una película de Hollywood, Bueno, hoy hay una reunión, por cierto, que podría ser importante. Podría, si es que llegan a un acuerdo o por lo menos se presentan alternativas. Es esta misma mañana, el presidente de Canarias se reúne con el ministro Ángel Víctor Torres para analizar el borrador de decreto ley sobre el reparto extraordinario de menores migrantes no acompañados. Borrador que podría aprobarse por decreto ley desde ya por parte del gobierno estatal y que contaría en principio con el apoyo de los socios de gobierno. Esto, pues, este acuerdo se llegó en primer lugar con el PNV, con Imanol Pradales y Fernando Clavijo. Parece que también se sumarían a ese acuerdo los independentistas de Junts. Ya veríamos con qué condiciones, porque ellos no son muy partidarios de aceptar migrantes en su territorio. Pero bueno, en principio estarían por la labor. A ver si es así. En principio, el apoyo de los socios de gobierno sería en buena lógica el primero que tuviese que obtener esta medida. Ellos deberían ser, que estarían obligados en primer lugar a defender este acuerdo. La primera reacción del ministro Torres, lo comentábamos ayer ante el acuerdo previo, es que había cosas que no estaban claras. Bueno, pero no estamos ahora para posturas diletantes con este drama continuo en las costas de Canarias, con 2.000 personas llegadas solo en la primera semana del año y teniendo esta situación de saturación en los centros de acogida de menores migrantes. El gobierno estatal y el ministerio en concreto pues deberían tener recursos suficientes, digo yo, para resolver estas dudas legales en horas 24. Esperemos que en la reunión de hoy se planteen cuestiones concretas, si no un acuerdo definitivo, por lo menos alternativas a esta propuesta. Soluciones encauzadas, en definitiva, antes que excusas. Queremos pensar que así será. Y se lo iremos contando durante esta misma mañana, porque esta reunión empieza pues en apenas 26 minutos ya, está prevista para las 7:30 hora canaria. En Canarias, por cierto, la encargada de elaborar las cuentas de este año se encontró en su momento con que no sabía si iba a haber presupuestos estatales. Bueno, de hecho no se sabe aún, es lo que tiene gobernar sin ganar las elecciones, que al final uno está en mano de lo que digan sus socios. Bueno, pues aquí estamos esperando a ver si hay presupuestos o no. A estas alturas tampoco sabemos cuál va a ser la financiación exactamente para nuestra comunidad autónoma, ni si se va a condonar la deuda de todas las comunidades, que la nuestra es de las menores, por cierto, hay que decirlo. Ni quién va a pagar todo esto. Bueno, eso sí, lo vamos a pagar usted, yo, este de aquí, aquel y aquel que está viendo ahí al lado. O sea, todos nosotros que contribuimos a las arcas públicas. ¿Quién se lo va a llevar calentito? Pues seguramente los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos. Vamos a preguntarle hoy a quien maneja nuestros dineros si hay expectativas de que Canarias se lleve parte del pastel este año o esta vez no toca. Y por aquí, queridos amigos, uno tiene, tiene la sensación de que no se obtiene en función de sus necesidades, sino de su capacidad para presionar. Esto, en definitiva, es la política. Vamos a por el día, hay que subirlo como sea.
Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama.
¿Qué pasa, Daniel Pinelo?
¿Tú no querías dar Estopa? Muy buenos días, sí,
pues, sí. Tomas, Estopa.
Estopa siempre te sube los ánimos, ¿eh?
Tomas,
¿cómo estás? Esta hora de la mañana que hace falta entrar ahí con buena energía, con fuerza.
Tiene muchísimo ritmo, Estopa. Lo que pasa es que en vez de vino tinto, nosotros hasta ahora algo calentito. Algo calentito. Bueno,
chocolatito, a lo mejor. Bueno, tú eres de café, café solo.
También, también. Oye, me contaba un amigo, a lo mejor ustedes tienen historias parecidas, que hace muchísimos años, antes de ir a trabajar al campo, en vez de tomarse un café, se tomaban, creo que decía, unas raleas de vino, o sea, como un vino de nuevo, un vino sí. Nuevo con azúcar, un poco de gofio, pa, 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 se revolvía, te lo tomabas, te echabas eso al talego y con eso salías al campo a trabajar.
Hay gente que a día de hoy sigue echándose un trago de licor, de lo que sea, tempranito, ¿eh?
Y algún oyente me corregirá, creo que se llamaba raleas o releas, algo así se llamaba, releas. Mira, me lo está diciendo Alberto, raleas, me lo está diciendo Alberto, raleas, para desayunar. Eran otros tiempos, pero bueno, que con eso también salía uno, claro, empezaba a sudar seguro ahí en el campo porque hace mucho frío. Imagínate antes de que llegase el cambio climático. Bueno, Daniel, que tenemos un fantástico programa hoy, ¿eh? Fantástico programa de radio, intenso y pendiente de todo lo que esté ocurriendo durante esta misma mañana, que lo vamos a ir contando, por ejemplo, en estos temas de migración.
Efectivamente.
Vamos con un vino tinto. 7:07 de la mañana.
Y yo ya llevo unas 10 cervezas.
Primero de los titulares de la mañana, reunión de urgencia.
El ministro Ángel Víctor Torres recibe a primera hora de la mañana del presidente Clavijo para abordar el decreto ley que el gobierno de Canarias ha propuesto a Madrid para aprobar y dar una respuesta a la acogida de los menores extranjeros no acompañados.
Pero mientras siguen los cayucos.
Los dos últimos al puerto de la Restinga, 64 personas llegaban al Hierro ayer por la tarde, con 11 mujeres y 4 niños entre ellos, y otra embarcación rescatada anoche, Lucía, con 70 inmigrantes.
Pisos turísticos.
Las comunidades de vecinos podrán prohibirlos a partir del 3 de abril si así lo deciden 3/5 de los propietarios. Una vez se ha publicado en el BOE la modificación de la ley de propiedad horizontal, los colegios de administradores de fincas celebran la noticia.
Claro, aunque el que ya esté desarrollando esta actividad, ese no se lo van a poder quitar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y prohibido subir al Roque Nublo sin permiso.
A partir del 3 de febrero será necesario reservar el acceso a través de una web del Cabildo de Gran Canaria. Al mismo tiempo se van a habilitar 2 aparcamientos disuasorios para subir desde ahí en guagua hasta la entrada del sendero principal. Los vecinos, eso sí, de Tejeda y Artenara no tendrán restricciones.
Aeropuertos saturados.
Los empresarios piden a AENA que tome medidas para aliviar la presión que tienen sobre todo Tenerife Sur y Lanzarote. La patronal tinerfeña dice que una segunda pista ya llega tarde y en Lanzarote insisten en ampliar las instalaciones.
Bueno, y sabemos que Canarias tendrá representación en la final de la Supercopa. De equipos no. ¿Pero de quién, Juanjo Ramos? Cuéntanos.
Con Pedri, así es. Muy buenos días. El jugador del FC Barcelona consiguió con su equipo ayer derrotar al Athletic de Bilbao por 0-2 y se ha plantado en la final del próximo domingo. Pero puede haber más canarios en ese partido porque hoy se enfrentan Real Madrid y Mallorca. En los blancos, Raúl Asensio. En el Mallorca, Omar Mascarell. Por tanto, veremos qué es lo que sucede. Mientras la Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando la visita del Getafe. Lo hace con presencia de canteranos como Vitolo Toledo y Fernando Moreno, y con el regreso ya está disponible Sandro Ramírez para el técnico Diego Martínez. En el Club Deportivo Tenerife, la noticia pasa por la presentación de Fabio González. En ella ha hablado Mauro Pérez y se ha referido a las dificultades que tiene el Club Deportivo Tenerife con el tope salarial para que se produzcan salidas y también fichajes. Mientras el medio centro, que ya debutó el pasado martes contra el Levante, explicaba por qué el paso de Gran Canaria a Tenerife. Para él es algo normal.
Es verdad que es una situación extraña. Yo llevaba mucho tiempo en la Unión Deportiva, pero bueno, hay muchos precedentes y no seré ni el primero ni el último en jugar en el Club Deportivo Tenerife y vengo a ayudar, a apoyar. Yo también vengo de una situación muy parecida a la que está viviendo ahora el Tenerife y bueno, yo creo que esa experiencia en la isla vecina nos puede ayudar.
Bueno, y es día de calima, Daniel, ¿eh? Aunque sí. No se note tanto quizá por el frío, porque está el cielo despejado, ¿no?
Sí, pero vuelve la calima, será como decimos, de todas formas ligera, pero sí, es verdad que, como es habitual, se nota más en Fuerteventura y en Lanzarote. ¿Suben algo las temperaturas mínimas y también las máximas, sobre todo en el norte y el oeste, Roberto? Aunque está a esta primera hora de la mañana, de momento se hace fresquito, ¿eh? Lo vamos a ir notando ese aumento conforme avance el día. Va a estar poco nuboso en general, con nubes altas. En estas primeras horas también habrá algo de nubes bajas en el este de las islas occidentales. Y en cuanto al viento, la intensidad va a subir un poquito y el gobierno de Canarias ha activado la prealerta de momento por oleaje, básicamente en el litoral norte de todas las islas, salvo en La Gomera, donde afectará en este caso al oeste.
Bueno, pues atentos también a las condiciones del mar, para que sé que van a empeorar en las próximas horas. Ténganlo en cuenta. Vamos ya con nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Brillemos juntos esta Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 10 de enero, plátano canario a 1,15. Y entrecot de novillo a 9,89. Y Perdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Llega el primer partido de la Liga Endesa en casa de 2025. Y nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Ahora más que nunca, el Arena debe rugir para vencerle. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça este domingo 12 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón, Dreamland Gran Canaria.
Llegan las rebajas más bajas que nunca al Centro Comercial Atlántico Vecindario. Con precios de escándalo en moda, zapatos, complementos, tecnología y todos los productos. No dejes escapar esta oportunidad de llevarte lo que buscas a precios nunca vistos. Ven y disfruta de unas rebajas realmente grandes en el Centro Comercial Atlántico Vecindario.
Llegan las oportunidades de Worten. Rebajas en electrodomésticos, televisores, ordenadores y mucho más. Con precio mínimo garantizado. Envío gratis en miles de productos y la mejor financiación. En nuestras 20 tiendas y en nuestra web. canarias.worten.es. Worten Oportunidades. Mucho más que rebajas.
Este enero ahorra de verdad con Lidl Canarias. Empezamos esta semana con los formatos ahorro. 750 gramos de lomo adobado de cerdo por 6,39. Ahorras un 12%. Y 400 gramos de jamón serrano reserva por 6,45. Ahorras un 22%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirraba para Neyú, chuta, qué golazo!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Qué es lo que más te emociona de la Navidad?
Reunirme con toda mi familia en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad y celebrar la llegada del niño Jesús.
A mí me emociona muchísimo de la Navidad los regalos de los Reyes Magos, sin duda.
A mí esa sensación de esperanza, de querer estar todos juntos y la verdad también de ese buen rollo, ¿no? Esa alegría que estos días lo envuelve todo.
En COPE, Pilar Cisneros comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues Atlantic Canarias nos trae, como cada día, nuestro diario de a bordo de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Y está también por aquí ya Carlos Saavedra. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
¿Hay taxis hasta hora de la mañana?
Hay taxis.
Sí, todos los que quieras, ¿no?
Incluso aviones.
Bueno, Guillermo, ¿con qué arrancamos hoy?
Pues mira, vamos a hablar, empezar hablando de falta de vivienda, que es uno de los principales problemas, como bien sabes, Roberto, que afectan a miles de canarios, jóvenes y no tan jóvenes. Aquí en COPE hemos contado el caso de Natalia. Vive en la isla de Tenerife y está durmiendo, así como suena, en su coche, un Seat Ibiza, junto a su pareja y junto a su perro. Y eso es porque no encuentra un alquiler asequible. Ojo, porque los dos tienen trabajo, aunque en este momento ella se encuentra de baja médica, pero los dos tienen trabajo, pero la falta de avalistas, de una avalista, les imposibilita el acceso a una vivienda digna. Además dice que no encuentra tampoco viviendas por el hecho de tener un perro. Nos lo ha contado aquí en COPE lo difícil y lo nefasta, como define su situación, que es vivir en la calle y dormir en un automóvil.
Ha sido todo nefasto, ha sido desagradable, como te cierran puertas. El gran fallo aquí es primero el precio abusivo de las viviendas aquí en Tenerife, por lo menos en Tenerife, ¿vale? Sí. Que yo tenga constancia. Los avales, te piden uno, dos y tres avales. Es increíble, o sea, tenemos que cobrar más de 1.500 cada uno. Hay anuncios así y duele.
Esta es la realidad de muchas personas en Canarias, ¿no? Repito, los dos tienen trabajo, que creo que es una clave importante en todo este asunto. Es verdad que nos confesaba que, bueno, que no tenían un sueldo muy alto, pero una pareja con trabajo, con su perro, no tiene avalistas, no puede acceder a un alquiler y llevan mes y medio viviendo en la calle, en un Seat Ibiza. Digo la marca del coche para, vamos, que no es una furgoneta, quiero decir que es un turismo. Y en esas condiciones están bien.
Oye, si más está de baja, vete a recuperarte ahí.
Claro. Está de baja con una lumbo asiática, ¿no? Imagínate.
Claro, o sea, claro. No me extraña, claro. Ponte a dormir noche tras noche en un coche. Por mucho que eches el asiento, que los asientos sean abatibles, ahí así no hay manera. La verdad es que llama la atención, pero es la nueva pobreza sobrevenida, por así decirlo. Porque, claro, gente que tiene su trabajo, hombre, no será un sueldo boyante, como tú dices. Pero bueno, es un trabajo al final.
Y son
al cabo,
dos sueldos, ojo.
Y no da para encontrar una vivienda.
Y no da para encontrar una vivienda. Es la dura realidad ahora mismo que tenemos en Canarias, en la vivienda. Oye, te voy a cambiar de tema. Voy a hablar de carnaval, pero no el carnaval que nos espera ya en pocos días en todas las ciudades canarias. No, el carnaval franquista que se ha inventado el gobierno de Pedro Sánchez. Ha empezado ese carnaval. Ayer tuvimos la primera gala, ¿no?, de elección de la reina, precisamente, en la que Pedro Sánchez nos vino a recordar pues todas las tropelías que hace un dictador, que por definición tiene que hacer tropelías, porque evidentemente cualquier dictadura es mala. Eso creo que está al alcance de raciocinio de mucha gente. Pero ahí está Pedro Sánchez para recordarnos, ¿no?, lo mala que es una dictadura. Vamos a ver si mira también un poquito hacia Venezuela. Pero se ha hecho viral en las últimas horas la actuación de Jimena Amarillo. Yo confieso que yo no sabía quién era Jimena Amarillo hasta hace 12 horas, prácticamente. Y, bueno, ya sabes que la transición tuvo un himno, aquella canción del grupo Harcha, que sin duda conocerá.
Libertad
sin ira, aquel grupo de hombres y mujeres, todos ellos muy cool look de los años 70, muy agudos y con pelos largos. Sí. Bueno, pues esta chica ha intentado hacer una versión con autotune de Libertad sin ira y no le ha salido muy bien, porque no, el autotune se le trabó al principio y, bueno, se ha hecho viral
por lo malo.
Sí.
Por lo malo que es la...
¿Para qué nos vamos a engañar?
Por lo malo que es la versión,
vamos,
¿no?
Yo le pido a los oyentes que no se tapen los oídos y que intenten escuchar a esta chica Jimena Amarillo. Venga.
Bueno, pues acabamos con esto, ¿no? Un poco así de buen rollito. Quien esté tieso, que se destense. Y punto. Pelota. Unas palmas al final, ¿eh? Que la canción da como para palmas.
Libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.
Bueno, para gustos colores, hemos ahorrado a los oyentes el bochorno de cuando se le para la autotune.
Por favor.
Pero bueno.
Por favor. Ah, en fin. Claro, porque cuando se acaba la afinación, cuando se...
Claro. Desafinar es poco, evidentemente, ¿no?
Dice un usuario de Twitter que la canción ha estado a la altura del acto.
Sí.
También, quien esté... Bueno, en fin, quien esté tenso, que se destense. Y las palmas al final, ¿llegaron las palmas y todo? Y
yo creo que no, no hubo conexión con el público. No hubo demasiada conexión con
el público. Son los
tiempos. Lo de no esperar a 2028 para celebrar los 50 años de constitución, se vea que no sabe Pedro Sánchez si dentro de 3 años va a seguir o qué, porque o tenía ganas ya de celebrar, de poner la excusa de lo de Franco para celebrar 50 años de libertad. La libertad no acabó el día después de la muerte de Franco.
Hombre, claro que no, claro que no, por supuesto.
Es evidente.
La libertad llegó pues con la Constitución del 78, con la transición que encabezó Juan Carlos I, hoy denostado por otras circunstancias, pero que tuvo un protagonismo fundamentalísimo junto a Adolfo Suárez, evidente.
Pero ¿no? Es que el día después de que muriese Franco siguió habiendo dictadura, ¿verdad? Que comenzó ahí esa transición, pero es que decir que 50 años libertad, ¿no? Que hasta el 78 no hubo libertad plena.
Yo me remito al análisis que está haciendo estos días Jorge Bustos, que lo está haciendo de forma sobresaliente.
Solo para desintoxicarnos, ¿eh? Vamos.
Venga. A
esto salió cuando el referéndum de la reforma política o las primeras elecciones del 77. No tengo la duda si fue 76 o 77.
Yo creo que fue en 76, me parece.
Pues no sé, ¿no? Pero en aquel momento, efectivamente,
de la reforma política. Fue todo un hit.
Lo que se ha alabado hasta ahora es la transición, claro. Que es el ejercicio realmente meritorio.
Que por lo menos cuando yo estudié, te decían en clase de Historia de España que empezaba desde la muerte de Franco hasta la victoria de Felipe González en 82. Porque fue cuando, podemos decir que fue el cambio total, porque gobernó la izquierda de forma democrática tras la dictadura.
Y que, ¿no?, se estudia en muchas facultades de ciencias políticas ese proceso de transición, que siempre se ha considerado ejemplar, ¿no? Ejemplar. Claro. En fin, que habría sido un buen momento pues para recordar todo.
Desde luego que sí.
Bueno, Guillermo, ala, a por el día.
Oye, te recuerdo solo que ayer te decía que había estado Tom Cruise en Lanzarote, que me lo recordaba esta mañana Pablo Delgado, nuestra compañera. También, hombre, salvando las distancias, también ha estado David Broncano y Lala Chu. Después de su éxito en las campanadas, pues estuvieron también en Lanzarote. Famara pasando unos días de...
Bueno, está bien.
O sea que bueno.
Tom Cruise, Lala Chus, ¿eh? Sí, todo familiar.
Todo familiar.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La irlandesa nos cae, como cada día, las claves del día, y la primera clave, Daniel, es una reunión que se va a celebrar en apenas, bueno, 6 minutos ya, ¿no?, a 6:30, si son puntuales.
Sí, ese encuentro del presidente de Canarias con el ministro Ángel Víctor Torres para analizar el borrador de decreto ley sobre el reparto extraordinario de menores migrantes no acompañados. La situación más preocupante, como saben, se vive ahora mismo, estos días, Roberto, en Lanzarote, isla a la que están llegando la mayor parte de las embarcaciones. Afortunadamente, las derivaciones a otras islas funcionan con rapidez y ayer, además, se podía por fin desalojar de gente las carpas que se habían instalado en el muelle de Puerto Naos. En el Cabildo hay preocupación por la deriva de este año y pide medidas. Marcia Cuña es el consejero de Bienestar Social.
Simplemente lo que queremos hacer es un llamamiento. Nos encontramos aquí en Puerto Nao. Ayer pernoctaron en esta carpa puesta a disposición por el gobierno de Canarias y el Cabildo 114 personas adultas y unidades familiares. Salimos al rescate, digamos, o al auxilio de una competencia que es puramente estatal. Pues son ya 822 personas las que han llegado en tres embarcaciones. Bueno, pues eso supone un aumento de más del 1000% con respecto a estas mismas cifras del año anterior. Especialmente en lo que tiene que ver con los menores son pues cifras que tenemos que poner encima de la mesa porque queremos que se tomen medidas ya donde se tienen que tomar.
Eso en Lanzarote, mientras que en el Hierro en las últimas horas han continuado también llegando cayucos y Cruz Roja Roberto ha desmontado la carpa para instalar una estructura ahora de dos plantas que pueda acoger correctamente a los migrantes.
Claro, parece que no da. José Antonio Rodríguez Verona es responsable autonómico de primera respuesta de emergencia para la población inmigrante de Cruz Roja Canarias. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, les pillamos en pleno desplazamiento, ¿verdad? Pero creo que se nos oye bien.
¿Se me escucha bien?
Se le escucha bien. Bueno, una estructura de dos plantas, porque ya con la carpa dentro habitual, dentro del puerto, ya no da con eso.
Bueno, la estructura que se va a montar son prácticamente las mismas dimensiones. Lo único que sí que se aumenta una segunda planta, pero es para un sistema de oficina para poder trabajar directamente desde el propio puerto. La burocracia que lleva esta llegada de personas.
Ajá. Es una estructura, me imagino, pues no sé, una construcción sólida o es una estructura desmontable de estas que se puede poner y quitar.
No, Roberto, son siempre Cruz Roja Española apuesta por módulos de contenedores unidos entre sí, donde se puede realizar una zona de mediación, una zona de bienvenida, la zona hospitalaria para poder atender a las personas una vez que llegan, en las condiciones que llegan, sobre todo la Isla del Hierro, en muchas ocasiones pues vienen en muy mal estado de salud, y creemos que la mejor posición que podemos tener es este tipo de infraestructura y no como estábamos trabajando hasta ahora con unas carpas que en unas ocasiones pues con las condiciones climatológicas es bastante complicado trabajar en ella.
Burocráticamente, ustedes que dices que es necesario, ¿qué función cumplen? Porque me imagino que la parte de filiación, de tomar los datos, eso lo hacen los funcionarios del Estado, ¿o no es así?
No. La parte de filiación es por parte del Cuerpo Nacional de Policía, que ellos tienen sus competencias, pero nosotros en el propio muelle también identificamos a todas las personas que llegan e incluso se hace una pequeña mediación con las personas para localizar unidades familiares, localizar patologías crónicas que puedan tener estas personas, nombre, apellido, edad, y todos esos datos se tienen que recoger ahí desde un primer momento para poder trasladar esa información lo antes posible, incluso a los centros sanitarios, para que en próximas horas, en caso de alguna patología crónica, pueda ser revisada nuevamente en caso de empeoramiento.
Oye, José Antonio, después con estas personas que llegan, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el protocolo? Porque llegan a una isla, me imagino que lo primero es repartirla por los centros de acogida de migrantes de todo el archipiélago, ¿no?
Inicialmente, aparte nuestra de Cruz Roja Española, bajo el amparo del Ministerio de Migraciones, que estamos nosotros, se hace la bienvenida, se hace la asistencia en el propio muelle. Directamente de los muelles pasan a los CATES, donde ya es el Cuerpo Nacional de Policía quien identifica a cada una de las personas, y después desde los CATES ya es la Secretaría de Estado de Migraciones quien comunica cada persona a qué centro va. Es decir, cuando ahí son adultos, varones adultos, va a un tipo de centro, si son mujeres, otro tipo de centro, si hay unidades familiares, pues tiene que reubicarse esas personas, la unidad familiar, en un centro en concreto. Si son menores, pues pasa a la custodia del gobierno de Canarias, bajo la tutela de los menores, y así suma y sigue.
Claro, si van de un sitio a otro. Y dices que llegan, sobre todo los que llegan a la Isla del Hierro, en unas condiciones muy duras, ¿no? Muy duras. Me imagino, claro, que es la travesía más larga, ¿no? La que llega al Hierro, y por eso es la situación, ¿no?
Sí, exactamente. De todas formas, nos puede ocasionar también que la isla de Lanzarote Hay que tener en cuenta, Roberto, que una travesía a la isla de Lanzarote puede ser unas 24, 48 horas en concreto, y para llegar a la isla, y a la isla del Hierro puede ser que estemos hablando de una travesía de más de 9 días de navegación. Eso quiere decir que está más tiempo a la embarcación, está más tiempo a la intemperie, con condiciones climatológicas adversas en muchas ocasiones. Comienzan las patologías de deshidratación, problemas de hipotermia y demás.
Claro.
Entonces, dependiendo de la isla que llegue, incluso hay patologías diferentes unas a otras.
José Antonio, buenos días. El mes pasado el gobierno de Canarias les pidió explicaciones por esas cámaras frigoríficas que habían donado a Cruz Roja y que al parecer pues no estaban funcionando correctamente en la restinga para los cuerpos de los migrantes fallecidos que llegaban. ¿Qué ha pasado finalmente con esas cámaras? ¿Ya están operativas?
Bueno, las cámaras siempre han estado operativas. En su momento se le dio la explicación al gobierno de Canarias que esas cámaras, por parte del médico forense, siempre indica que no podemos meter los cuerpos de las cámaras hasta que ellos vean esa, se realice la primera valoración por parte del facultativo médico del médico forense, y eso es lo que ocurrió. En esa ocasión, incluso eran de 6 fallecidos en concreto, inmediatamente estaban ya el médico forense más los furgones de traslado de fallecidos. Entonces fue imposible utilizar esas cámaras en ese momento.
Pero funcionan correctamente, o sea, si hiciesen falta se usarían.
Las cámaras, lo único que están desenchufadas, porque es cierto que inicialmente, como le estoy explicando, no se le puede dar frío a los cuerpos hasta que después de la revisión del médico forense, pero las cámaras están funcionando perfectamente.
Pues José Antonio Rodríguez Verona, responsable de primera respuesta de emergencia para población migrante de Cruz Roja Canarias. Gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Nada, buenos días.
Bueno, y aquí otra situación, la que nos encontramos. Carlos, no sé si llegaste a ver esa imagen, esa fotografía de la lancha neumática, bueno, con todas esas personas hacinadas y sobre todo la imagen dramática de esa mujer que acababa de dar a luz en alta mar con su bebé encima, ¿no?
Sí, sí. Bueno, increíble la fotografía, una más, ¿no? Y porque no estamos allí para verlo, porque realmente los que están ahí al pie del cañón pueden ver continuamente ese drama humano, ¿no? Y se mezcla esa doble realidad, ¿verdad? ¿Qué hacer con ese flujo
los que
migratorio?
Somos, claro.
Y o sea, cualquiera de nosotros allí, cualquiera tiene esa dualidad, ¿no? Por un lado,
es que además los que somos padres, Carlos, pensamos en ese momento, en ese tránsito, ¿no? Que es el dar a luz, ¿no? Bueno, pues la intensidad, la incertidumbre que se plantea y lo hacemos con una tensión hospitalaria, ¿no? Yo me pongo a pensar en esa situación a 180 millas mar adentro de Lanzarote y se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Daniel, ¿qué sabemos de esta historia?
Bueno, que fue la guardamar Talía de salvamento marítimo al rescate de esa neumática. En ese momento, pues hacía pocos minutos que esa mujer había dado a luz y un helicóptero pues los llevó al hospital en Arrecife, en Lanzarote. Siguen ingresados allí de momento. Parece ser que en buen estado de salud tanto la madre como el bebé. María Luz Hernández es responsable insular en Lanzarote de primera respuesta de emergencia para los inmigrantes.
El caso de la mujer embarazada que dio a luz dentro de la embarcación, nosotros no lo vivimos en el muelle porque fue trasladada por el helicóptero al aeropuerto y trasladada al hospital. Sabemos, nos trasladamos hasta allí y sabemos que se encuentra en buenas condiciones y fue atendida y con gran éxito.
Bueno, al rescate de esa embarcación, como te decía, acudió la guardamar Talía. Se da la circunstancia, Roberto, de que su capitán, Domingo Trujillo, ya vivió una situación similar hace 5 años, en 2020, durante el confinamiento por la pandemia, cuando, en este caso, otra salvamar, la MISAR, unidad en la que era patrón, rescató a los ocupantes de una pátera en la que también una mujer acababa justo de dar a luz en ese momento.
Bueno, pues vamos a hablar con él. Domingo Trujillo, capitán de la guardamar Talía. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
O sea que no es la primera vez que se encuentra con una situación de estas.
Sí, correcto, afirmativo. Es la tercera ya, precisamente.
¿La tercera? O sea, la sí. Tercera vez que se encuentra con una embarcación donde una mujer acaba de dar a luz.
Sí, correcto, correcto. La más sonada fue la segunda, cuando lo del cordón, pero anteriormente había una que, bueno, pasó desapercibida porque no era cuando el boom migratorio que hay actualmente.
Bueno, la segunda vez fue porque tuvieron ustedes mismos que cortar el cordón umbilical.
Sí, correcto. Esa fue más
recordarlo, ¿no?
Esa fue más intensa. Hubo que hacer más y la verdad que fue bastante emotivo, sí.
Claro, bueno, a mí se me ponen los pelos de punta y lo estoy comentando durante la mañana, ya me estoy poniendo un poco pesado con esto, pero pensando en ese momento, me imagino que bueno, cuando ustedes se encuentran con esa situación, pues aunque ya sea la tercera vez, Domingo, la impresión será enorme, ¿no?
Sí, correcto, afirmativa. Todas son muy particulares. Pero vamos, ¿quién no se derrite, ¿no?, cuando llega y se encuentra en esa situación? Yo creo que todo el mundo, aunque no quiera, le sale lo mejor de uno de cara a ayudar, a participar, en solventar la situación de la mejor manera posible, en cuidar, mimar, arropar a esa pequeña criatura y a la madre, por supuesto.
Bueno, ¿qué le contaron los ocupantes de esta última embarcación? Porque nosotros lo que hemos visto es la fotografía que se toma, creo, desde la propia Salvamar, ¿no?, por la posición que tiene, y en la que, bueno, nos llama la atención evidentemente el bebé y su madre, pero también esa lancha neumática tan atestada de gente, porque estaba repleta.
Sí, esas imágenes, nosotros de cada servicio, de cara a facilitarle a los centros de coordinación de salvamento, pues, un reportaje gráfico, unas imágenes del servicio que realizamos de cara a ver las características de los barcos, las condiciones en las que vienen y demás, y siempre las sacamos desde el serviola del puente, desde la embarcación, y es simplemente con puro carácter informativo de cara a los centros. Casualmente, esta recoge esto, pero lejos de la intención de ir a captar el momento del niño. Yo creo que después de ver la imagen es cuando nos dimos cuenta, hostia, lo que hay aquí, porque realmente la imagen se sacó para facilitar información al Centro Regional de Coordinación.
Claro, la sacaron casi sin darse cuenta de lo que
exacto,
había dentro.
Exacto, exacto. La sorpresa fue, bueno, primero en vivo cuando nos dimos cuenta. Bueno, pues se hizo el servicio, pero después repasando las imágenes que le vamos a pasar al centro, nos encontramos con lo que la imagen dice, ¿no?
Además, no sé si una mal lancha neumática es más estable que un cayuco, pero ahí es donde dio a luz esta mujer. Las condiciones del mar eran medianamente buenas, Domingo.
Sí, las condiciones meteorológicas eran favorables, gracias a Dios, y debido a ello pudimos organizar un poco de otra manera el rescate. Normalmente mujeres y niños primero, si se puede, ¿no? Pero en este caso lo dejamos para el final, sacamos primero a todos, para un poco facilitar el tránsito de esa mujer por la propia neumática, a la zona de rescate, y al bebé. Bueno, el bebé es más fácil porque un poco lo coge, ¿no? Pero la mujer, en el estado en el que estaba, todavía sangrando, hubo que cargarla, llevarla. La verdad que sí. La mar nos permitió hacerlo de una manera diferente y gracias a Dios con él.
¿Cuántas horas hacía que había dado a luz?
No llegaba ahora. La imagen mismo, nos ponemos a analizar la imagen, vemos a 64 personas totalmente arropadas para el frío, y en ese puntito blanco vemos un bebé que no está ni cubierto, sino
está destapado.
Claro, es que acaba de nacer. Normalmente, si nace un niño, lo primero será arroparlo, ¿no? Y yo creo que llegamos junto en el momento en el que había nacido. Si no, estaría arropado, vamos, la lógica entera, ¿no?
Tremendo, sí, no, o sea, había prácticamente, viendo la embarcación, la de ustedes, que venía a salvar y naciendo ese niño. Es un niño, por cierto.
Niña.
Es una niña.
Una niña.
A la que hay que llamar Milagros, ¿eh? Porque vaya.
Bueno. O sea, el por el día.
Claro, el nombre que quiera. El nombre que quiera.
Sí, su madre, desde luego. Pero, la madre dirá, sí.
Pero se nos ocurren muchos
sí,
nombres.
Que...
Claro, acababa de nacer. Ustedes tenían la experiencia de que de la segunda vez que encontraron una situación así tuvieron que cortar el cordón umbilical, y además lo tuvieron que hacer, creo que con unas pinzas de electricista que tenían allí, ¿no? En aquella ocasión.
El corte con un cuchillito que teníamos ahí afilado, que tenemos siempre de fácil acceso para lo que pueda suceder en cubierta, se cortó con el cuchillo, y la novedad fue que con qué le fijamos esto, con qué lo agarramos, y se nos ocurrió unas bridas de electricista, esas chiquititas que teníamos por ahí cerca, y le pusimos dos y con eso fijamos el cordón umbilical, por lo cual nos felicitaron la gente del hospital de Fuerteventura cuando llegamos allí por la novedad, ¿no? Por lo novedoso del sistema.
Por haber hecho. ¿Esta vez no hizo falta, Domingo?
No, ya estaba cortado. Yo creo que en la propia embarcación, en la propia neumática, nació, yo creo que lo cogimos eso, cortando el cordón umbilical o algo de esto. Estaba un amarillo y un compañero cuando llegó a bordo se le puso una pizza nuestra.
Bueno, ¿pudieron hablar, comunicarse de alguna manera con la madre, con la mujer?
Sí, con la madre tuvimos una interacción de 3 horas y media, ¿no? Porque no fue solo la maniobra del rescate. Se evacuó de la neumática, la pusimos, la llevamos, la trasladamos a nuestra enfermería. Y allí pues le dimos los cuidados que creímos más oportunos, ¿no? Con todo el respeto, con toda la intimidad del mundo, le solicitamos si la podíamos desnudar, y con su autorización lo hicimos, la limpiamos, la aseamos en la medida que podíamos y la acomodamos en la cama totalmente desnuda, limpia. Hay que tener en cuenta que estaba sangrando cuando llegó allí. Una vez saneada se le facilitó el bebé también limpio en la medida que podíamos y pechito con pechito, súper abrigado ahí y en todo momento durante 3 horas y pico pues tomándole las constantes, viendo que todo estaba bien, gastándole alguna bromilla, dando lo bonito que era la niña, sacándole una sonrisa y un poco dulcificando el día, ¿no?
Claro, bueno, que me imagino que respiraría con alivio pese a la situación traumática de tener que dar a luz en esas condiciones. Pues Domingo, ya van 3. Yo espero que no sean más, ¿eh? Porque bueno, esto aunque al final sea con final feliz, pero no es plato de gusto, ¿no? Encontrarse con esta situación y con ese drama, ¿no? Que me imagino que bueno, ¿cómo se le queda al cuerpo, Domingo? Me llama la atención porque no sé si se van contentos y satisfechos a casa o se van apesadumbrados por esta situación. ¿Cómo se le queda al cuerpo cuando llega a casa después de vivir algo así?
En esta ocasión, bueno, pues continúo en el barco porque son periodos largos de guardia. La otra pues eran periodos más cortos y sí, te vas a casa y lo sopesas cuando te duchas y estás ahí dándole vueltas después. Aquí también les das vueltas. Pero nos quedamos muy bien. Pero tanto en esto, que ha salido positivo y tiene la nota o el asterisco del nacimiento, como en cualquier salvamento, nos dedicamos a lo que nos dedicamos y salgamos ahí fuera, sea bebé, adulto, mayor, mujer, niño, subsahariano, madre, si lo quiere, sea lo que estamos, ayudando a gente que está en la mar, pues, indefenso, ¿no?
Bueno, pues ahí está Domingo Trujillo, capitán de la Guardamar Talía, que además de todas las personas que ha salvado en alta mar, se tiene que apuntar el de 3 bebés, el tanto de 3 bebés que ya ha ayudado a salvar y a sus madres. Domingo, muchas gracias por atendernos y buena travesía.
Muy bien, muchas gracias. Recordar, yo soy solo la cara visible o el nombre que es, pero la unidad somos 8 personas, es un engranaje y...
Bueno, pues les da usted un abrazo de nuestra parte. Por y nuestra supuesto. Felicitación. Muchas gracias, Domingo.
A ustedes.
Bueno, pues nuestra felicitación, ¿bien? Nuestro abrazo y nuestro reconocimiento a la Guardamar Talía y a todas las que están desarrollando una labor tremenda, ¿eh? Porque claro, las Guardamar tampoco están para esta situación. Estaban creadas para ayudar en el mar en situaciones... Bueno, más esporádicas, ¿no? Cuando se producía un accidente, cuando se producía un naufragio en un momento dado, los muchos barcos que circulan, que navegan cerca de aguas canarias. Pero claro, esto es un estado de alarma constante, Carlos, ¿eh?
Sí, sí. Fíjate que estamos en invierno, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que decíamos, bueno, cuando llegue el invierno esto se parará. No se va a parar, va a ir cada vez más a más. Y esta parte de humanidad, ¿verdad?, contrasta tanto con ese no acuerdo continuo por parte, digamos, de los dos principales partidos políticos españoles y la incapacidad de darle una solución y seguir convirtiendo en héroes del día a día a todas estas personas que lo van a seguir haciendo. Pero es que yo, en última instancia, es aprovecharse un poco de la gente y de la buena voluntad, ¿no? Llegará un día en que a lo mejor, ¿verdad?, alguien reaccionará de distinta forma a cómo están reaccionando estos héroes diarios, ¿verdad? Porque al final es una situación que vamos a ver qué sale de esa reunión de hoy, ¿verdad? Que ya no hablan de la reunión de hoy, de Clavijo y Torres, ¿verdad? Qué ironía, ¿no? O sea, 2 canarios, ¿verdad?, que no son capaces, ¿verdad?, más por culpa de uno que de otro, de llegar a un acuerdo sobre el tema de el reparto de inmigrantes, ¿verdad? Y son dos canarios, no estás hablando con alguien de Logroño, por decir algo, ¿no?
Que saben perfectamente el problema que tenemos.
Que si estuviera gobernando por el otro lado en el gobierno de Canarias, indudablemente estaría adoptando exactamente la misma posición que ahora persigue el presidente del gobierno, ¿no?
Lo que sería lamentable es no llegar a un acuerdo por cuestiones políticas, ¿no? En este aspecto, en el reparto de los menores migrantes, que es lo que llevan tratando, pues, 15 minutos exactamente, si esa reunión ha comenzado ya de forma puntual. Lo cierto es que, de nuevo, el presidente canario va con una propuesta, esta vez con la novedad de que está respaldada por los socios de gobierno, que de buena ley serían quienes tengan que apoyar, dar el apoyo para sacar esta ley, que se podría aprobar por decreto ley ese reparto instantáneo, aunque no sea con la reforma legislativa.
Es una solución temporal.
Exactamente, un reparto por lo menos para aliviar ahora mismo los centros. Oye, vamos a aliviar los que están ahora.
Con cinco criterios de PIB, de desempleo, de número de inmigrantes acogidos en los últimos seis meses, los cinco años. Es decir, honestamente, realmente la cantidad de piruetas, si hablan de resiliencia, la verdad que el presidente está mostrando una resiliencia en un momento dado de no dar un puñetazo en la mesa y decir, oiga, pero ¿hasta dónde quieren llevar esto, no? Porque la verdad es que continuamente, por muchos portazos que le dan, vuelve con una iniciativa y ahora incluso va por la puerta de atrás a los propios socios del gobierno, que los tiene convencido PNV y Junts para que apoyen esto, ¿no? Es decir, yo no puedo decir otra cosa que alabo esa posición, porque realmente está defendiendo los intereses de los menores, en primer lugar, y además un reparto equitativo, que para eso somos un Estado. Es que si no, al final lo que se va a generar es una cierta desafección. Y oye, ¿para qué estamos, no? O sea, en las duras y en las maduras, pero ¿y entonces qué pasa, no?
Hombre, yo creo, hoy por lo menos debería haber una alternativa a esa propuesta, sería lo sorprendente que se dijese que sí, ¿no? Visto cómo está la situación. Pero, política, quiero decir, porque si es una cuestión de lógica, pues se debería decir que sí. Pero por lo menos decir, oye, esto sí, pero esto no, o vamos, para llegar a un acuerdo que en breve se pueda firmar, por lo menos para este reparto urgente de los prácticamente ya 6.000 menores migrantes de los que se ocupa Canarias.
Como en toda negociación, si hubiera voluntad, y hay voluntad de alcanzar un acuerdo, la respuesta a lo que dices es exactamente así. Mira, esto sí, pero esto no. Y empezar a trabajar sobre un texto, sobre una alternativa. Pero si lo que viene es no hay acuerdo porque no estamos de acuerdo en el concepto o cualquier, digamos, otra respuesta, pues al final es que hay un tema político de fondo que no están dispuestos a asumir.
Pues estamos atentos y estaremos pendientes. Saldrán, no sé si rueda de prensa o habrá una declaración a la salida, y le vamos a contar qué es lo que dicen. Ahora son las 7:47 minutos de la mañana.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Brillemos juntos esta Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 10 de enero, langostino a 6,99 y 5 litros de aceite Ibarra a 26,95. Y Pardino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Empezamos el año con una gran noticia. Llegan las rebajas a Alicios y harán historia, porque recortamos los precios a lo grande. Moda, complementos, tecnología, decoración, la mejor ayuda para la cuesta de enero. Rebajas en Alicios. No las dejen escapar. Vive Alicios.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
El sillón descanso de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax, regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con precios rebajadísimos. Están en Muebles Capitol.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Bueno, siguen las protestas en torno a la saturación de las urgencias en el Hospital Universitario de Canarias, Daniel.
Que no es nada nuevo, Roberto, porque como sabes, sobre todo en estos periodos en los que hay pues un aumento de la atención por enfermedades respiratorias, pues se colapsan los servicios de urgencia. El caso del Hospital Universitario de Canarias lleva desde hace años provocando pues quebraderos de cabeza a sus responsables, pero parece que no terminan de dar con la tecla para solucionarlo, y ayer los trabajadores, en este caso del Sindicato de Enfermería SACSE, pues se manifestaban a las puertas de las urgencias pidiendo que se tomen medidas porque están llevando a los enfermeros a una situación, dicen, de un máximo de resistencia laboral.
Bueno, efectivamente, esta vez es SATSE, el Sindicato de Enfermería, quien convoca esta protesta, Joel Hernández es su secretario general. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es lo que no aguantan más? Cuéntanos la situación.
Bueno, lo que se les hace difícil aguantar es una situación en la que están trabajando muy por encima, pero muy por encima de las capacidades que tiene el servicio, tanto a nivel de lo personal en cuanto a sobrecarga laboral, como de estructuras materiales o recursos humanos. Están unas urgencias que, no, desde luego, no tienen una dotación adaptada a la población de referencia que tienen.
Hemos hablado de este asunto en su momento también con motivo del cese del que era director de servicio de urgencia, de Guillermo Burillo, en su momento, y planteábamos qué era lo que estaba ocurriendo, por qué se estaba produciendo esta saturación. ¿Cuáles son las razones principales, a su juicio, Joel?
Bueno, las razones fundamentales que tenemos es que tenemos un hospital que tiene más de 50 años, que tenemos un servicio de urgencia que está adaptado, o sea, generado para una población de referencia en el año 98, con las consecuentes luego ampliaciones que se han ido produciendo, pero que desde luego no están surtiendo el efecto que tienen que tener. Y también no hay que olvidar que aquí existen otras responsabilidades en sus corporaciones municipales, en Cabildo, en falta de camas de crónicos, en falta de proyectos y red social para atender a problemas sociales, y al final los servicios de urgencia, no solo de LUC, sino el de otros hospitales de Canarias, se convierten pues en un embudo en el que la boca por la que se entra es muy ancha y por la que se sale muy estrecha. Entonces se acumula un innumerable número de pacientes ahí que hace que el trabajo a diario sea insostenible, porque nos encontramos con que tenemos a lo mejor pacientes que llevan 3, 4, 5, 6 días en el servicio de urgencia y en algunos casos pues hasta meses.
Claro, es que eso ya entonces no son pacientes de urgencias, ¿no? Es decir, paciente de urgencias entiendo que es alguien que tiene una afección, una enfermedad, un accidente en un momento dado, que ustedes atienden en un primer momento, pero que después debe ser trasladado, debe drenar hacia otros servicios, hacia donde corresponde. ¿Eso no se está produciendo, ese drenaje, ese traslado de urgencias a otras especialidades o a otros servicios?
No, lo que está claro es que no hay un volumen de camas lo suficientemente grande como para que se pueda drenar el servicio de urgencias. Entonces, el número de pacientes que tienen que ingresar y que ingresa, ya sea en el hospital o en las camas de hospitales que no sean de tercer nivel, como puede ser el Hospital Universitario de Canarias, llámense concertadas en el Hospital del Norte o en otras instituciones, pues vemos cómo se van acumulando en el servicio de urgencia y son pacientes que ingresan por especialidades, por otras especialidades distintas a la de urgencia, ingresan en el servicio de urgencia ocupando un hueco que no puede ocupar el que viene de su casa porque tiene un problema de salud agudo en ese momento.
Oiga, ¿y esto solo pasa en el Hospital Universitario de Canarias? Porque hay otros hospitales que también tienen su servicio de urgencias, pero no tienen tanta saturación, o por lo menos no trasciende tanto.
No, normalmente esto sucede en época estacional en prácticamente la totalidad de los hospitales y los servicios de urgencia de Canarias. Es normal que hay un incremento de la actividad asistencial y de las consultas en urgencia durante estas temporadas de aumento de virus respiratorio y de infecciones respiratorias que colapsan estos servicios, o en las épocas en las que existe pues mayor calima y demás que provocan problemas respiratorios en la población, pero el caso es que las urgencias, por ejemplo, del hospital llevan ya mucho tiempo, hablamos más de un año y más de dos años, en una situación de límite, y desde luego lo que se está denunciando ahora no es más que un problema sostenido en el tiempo, más que la sobrecarga agrava ya una situación crítica.
Joel, por último, hemos hablado con responsables del hospital en algún momento y ellos lo que nos dicen es que se está tratando de poner solución, con una serie de cuestiones, con un plan de obras, por ejemplo, que se va a establecer para tratar de liberar el servicio. ¿No cree que esa puede ser una solución a un plazo más o menos corto?
Sí, somos conscientes de que, y hemos hablado también con la dirección y ponemos en valor ese plan de obras que se está intentando ejecutar. Lo cierto es que el plan de obras empezaría a ejecutarse en las próximas semanas, meses. Lo que está claro es que durante las obras va a tener que seguir trabajándose en ese servicio. Hasta que las obras no se ejecuten en su totalidad, pues es muy poco probable que se vea realmente el impacto en el trabajo, y lo que nosotros creemos que faltan, y los profesionales así nos lo hacen saber, es que faltan medidas a corto plazo. O sea, hasta hace aproximadamente un mes no había seguridad en el servicio de urgencia a las 24 horas del día. Eso surge a raíz de estas concentraciones y estas reclamaciones que esta organización sindical, junto con los trabajadores de urgencia, empezaron en el mes de noviembre.
Pues Joel Hernández, seguiremos atentos a esta situación, a ver si se va resolviendo, a ver si efectivamente esas obras que se están acometiendo ayudan a solucionar el problema. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Oye, Carlos, tú que a lo mejor has tenido que preparar algunos presupuestos de empresas, ¿qué difícil debe serlo o de preparar las cuentas del año siguiente sin tener unos presupuestos claros, ¿no? O sea, sin tener claro con qué panorama te vas a enfrentar, ¿no?
Sí, desde luego, totalmente. Bueno,
imagínate una comunidad autónoma con unos presupuestos estatales que no se han presentado.
Sí, fíjate qué curioso que hasta La Vanguardia, que no es un periódico digamos sospechoso de odiar a Franco, el editorial de hoy de La Vanguardia se llama Sobre las cosas de comer, y lo que dice es que el gobierno deje de pasear al antiguo caudillo y que se dedique a sacar los presupuestos para adelante, ¿no? Eso dice La Vanguardia, o sea que si lo dicen ellos, creo que están errando el tiro y es una cortina de humo para algo mucho más relevante que indudablemente afecta a Canarias.
Pero 100%. Que está por llegar, porque por el momento no hay presupuestos. La encargada de los dineros autonómicos de administrar nuestras arcas públicas es Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora Asián? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días y feliz año a todos.
Feliz año nuevo. Un año nuevo que llega sin saber si vamos a tener presupuestos estatales o no, por el momento, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, no lo sabemos. Y además, no solamente ya los presupuestos, que es suficientemente grave, sino que tampoco sabemos la propia senda de consolidación fiscal, tampoco está aprobada.